La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Familiar.
La Eurocopa, las eliminatorias sudamericanas y europeas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Completas, en vivo, en exclusiva por Sky. Contrata Sky Familiar con hasta 35% de descuento en costo de instalación y los primeros 5 meses. Llama al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este inicio de semana, lunes 8 de marzo del año 2021. Sergio Gallardo, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, Samuel Martel y Hugo Agogó en la producción. Les damos la más cordial bienvenida a Femenina Fiesta y a Tigo Sports. ¿Qué tal, señor Gallardo? Un gusto verle. ¿Cómo le va?
Ah, sí. Ah, you're blowing my mind con esa musicón. Híjole, me va muy bien. Creo que fue un fin de semana entretenido. Me alegré y me entristecí con el equipo de la Copa Davis porque ganaron un puntito, por lo menos. Pero me alegré porque estamos en el grupo mundial, pues.
Sí, así es.
Ya donde asustan, donde no cualquiera llega. Entonces era una situación ambivalente. Además de eso, pobre el Zarco, ya me imagino que la turba roja y los demás viscerales se le van a echar encima porque no le está saliendo nada. Los nombres solitos no hacen nada, pero yo creo que de todo esto ya vamos a hablar. La polémica del penal que no pitaron con el Atlético de Madrid, aunque esto no les gusta a ustedes hablar, porque yo sé que ustedes no son sino antimadridistas.
No, la verdad es que para eso está el VAR. Y para eso están los árbitros, se equivocan mira, todos los fines de semana. Y no me voy a poner a discutir aquí del Madrid y tal, por más que...
Va, está bueno.
La verdad.
Porque ahí el del VAR no se equivocó, el que se equivocó por prepotente fue el referí.
Bueno. Sí. En fin, las cosas que permite el protocolo, tristemente, todavía en el uso de esa herramienta. Hombre. Señor Rodrigo Arias, ¿cómo te va?
Muy bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Hoy viene de azul, ando con la camisa de la selección, porque... la Conmebol anunció que no habrá fecha de eliminatoria sudamericana. Entonces, ya no vamos a estar distrayéndonos con Argentina, Uruguay ni Brasil. No, marzo es pura selecta. Tenemos convocatoria de la 23 y la mayor también va a captar toda nuestra atención.
Muy bien. Yo no sé, a veces no entiendo a Rodrigo si lo hace...
Yo creo que es
con ironía o yo no, pero le creo, le creo que lo hace de buena fe.
Porque yo, fíjate que menos mal que no tengo tomates a la mano, porque si no ya sabes a dónde hubieran ido a parar, ¿verdad?
Bueno, okay. vamos a comenzar.
Con los bichos, salve, sí.
Pero bueno, me gusta ese tema, comencemos por ahí. Confederación Asiática suspendió,
sí.
Y la Conmebol suspendió.
Es correcto.
Por razones distintas. Uh-huh. Asia por estrictamente tema sanitario, ¿no? Uh-huh. Creo que era imposible homologar todas las medidas que hay entre las naciones que están involucradas en la eliminatoria en ese continente. Y en el caso de Conmebol fue más porque los clubes europeos dijeron no. Y le doblaron la mano a la Conmebol, punto, se acabó. Sí. Y CONCACAF pues sigue en pie, que sepamos.
Y es que tenía,
que sepamos.
Le salía difícil a la gente que venía de Europa porque los tenían que meter en cuarentena e iban a perder creo que un par de fechas, ¿no? Entonces, si les estás pagando una millonada para tenerlos así en cuarentena, Por cierto, he tenido mi par de viajes y los cancelé porque si no me voy 7 meses otra vez.
Pues así las cosas, pero queda, a mí me queda todavía la duda y creo que CONCACAF ante estas noticias pues debería al menos ratificar su convicción de sacar adelante el estúpido formato que se inventó hace unos meses, aplaudido por algunos periodistas que hoy no sé dónde es que están metidos, han escondido la cabeza, periodistas en México sobre todo.
No sé dónde están metidos, ¿verdad? Yo sí sé dónde están metidos, y en la planilla.
Bueno, falta, sí, bueno, obviamente, bueno, falta que CONCACAF se pronuncie y diga, ok, sigo con mi idea y mantengo las fechas.
Yo creo
mientras
que
eso no ocurra, no podemos darlo por hecho, Rodrigo.
Yo creo que CONCACAF no lo va a hacer, al menos estoy siendo pesimista y quizá voy a acusar a la CONCACAF de algo, porque creo que no se están viendo afectados los intereses de las naciones de mayor peso uh-huh. económico de la claro. CONCACAF. ¿Por qué CONMEBOL actuó este sábado? Porque se ven afectados Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Son selecciones poderosas. Colombia no va a poder contar con James. Argentina no contará con algunos que están en Inglaterra. Brasil sin Firmino. Yo creo que sí, a la CONCACAF, si México tuviera una fecha de hexagonal
o
de
Estados
octagonal,
Unidos.
O Estados Unidos le dijeran, mira, no vas a poder contar con Pulisic, porque en Inglaterra no lo van a dejar salir. Mira, Jiménez, Raúl Jiménez, que bueno, se está recuperando. Imagínate que Jiménez estuviera activo y le dijeran a México, Jiménez, que está siendo la gran estrella acá, no puede viajar. Yo creo que la CONCACAF sí se pronunciaría a favor de esta selección.
Pero a diferencia, fíjate, a diferencia de lo que ha ocurrido en CONMEBOL, el seleccionador de El Salvador, a quien seguramente a él le dijeron, mira, legionarios, complicadísimo, por muy poquitos que sean, pues bueno, mejor él comenzó ya a enderezar su discurso diciendo que se la jugaría con los hombres que tiene en el medio local. ¿Por qué? Porque es el mismo fenómeno, probablemente. No, digo, esto no le pasa solo a Messi con el Barcelona o a los jugadores de Liverpool. Cualquier salvadoreño que milite fuera del país sabe que al volver puede ser el equipo más chiquito de donde querrás, pero le va a tocar probablemente perderse esas mismas dos fechas. Pero no hay margen de negociación. Entonces, insisto, la idea de CONCACAF, vamos a ver si se defiende sola, ¿no? Pero
por eso, pero no, si no le está afectando, no creer. Yo creo que CONCACAF no está defendiendo a las federaciones de menos peso. ¿No? Los obligó a jugar, en vez de compactar la eliminatoria, la infló, le dio muchísimo más partidos a todos, lo cual es lo más absurdo que he visto yo en cuanto a un cambio de emergencia en las eliminatorias, y le tiró el perro a las selecciones que van a jugar estas cuadrangulares a una fecha. Esas son las que están afectadas, esas son las que no van a tener, no sé si algunos jugadores o incluso entrenadores, ¿no? que vienen a jugar para las selecciones del Caribe, tendrán problemas. Pero con CACAF me parece que no está actuando rápido, ojalá que lo haga. Tiene tiempo.
Lo peor del caso es que se está olvidando de algo sumamente importante, que todas estas, que son de menor peso, son las que se van a poner enojadas a la hora de la votación, porque a la hora de la votación, como son miles, son las de mayor peso, ¿o no?
Pero esas federaciones reciben otras cosas.
Ah, reciben una bolsa de víveres y ya votan.
No sé.
Sí, no, la verdad es que, bueno, digamos que tristemente, en lugar de plantarse firmes, prácticamente todas han sido indulgentes, se han aceptado. La única,
sí, porque tendrían sí, poder si se
claro,
unen, fíjate.
De hecho, la única que se manifestó en contra del formato, del cambio del formato y de las nuevas ideas de la CONCACAF en respecto a la eliminatoria fue la Federación de El Salvador, que tampoco tenía ninguna otra opción. Tenía que manifestarse porque fue la principal afectada por el cambio de hexagonal a octogonal.
Sí.
Pero
lo sacaron.
Nadie más presentó resistencia. Así es que, de alguna manera, aceptaron las reglas del juego. Veremos qué pasa. Veremos cuántas de las series, cuántos de los partidos se pueden llevar a cabo en esta primera etapa. Son 40 partidos en total, entonces tendrían que jugarse 20 partidos en esta primera fecha doble eliminatoria de la CONCACAF. Bueno, simultáneamente el torneo preolímpico parece que ese ya va viento en popa, que no hay marcha atrás. El Salvador viaja esta semana Ya tenemos la nómina, no sé si la podemos revisar, mi estimado Rodrigo Arias, de los 20
es correcto.
Jugadores que representarán al país en Guadalajara a partir de la próxima semana.
Es correcto, el profesor Hugo Pérez ha convocado a 3 porteros, Mario González, Tomás Romero y Edgar Alguera. En defensas, Alexis Renderos, Rómulo Villalobos, Lisandro Claros, Ronald Rodríguez, Kevin Mengíbar, Siliésar Enríquez. Volantes, Ezequiel Rivas, Fernando Castillo, Melvin Cartagena, Marcelo Díaz, Elvin Alvarado, Isaac Portillo y Eric Calvillo. 4 delanteros, Marvin Márquez, Gerber Chávez, Joshua Pérez y Enrico Dueñas. Estos últimos dos había cierta duda porque sus procesos de pasaporte estaban todavía en trámite, sí. Pero si entran en la convocatoria, asumo que ya se resolvieron.
Creo que tanto Pérez, me refiero a Joshua, como Dueñas, como Eric Calvillo y como Edgar Alguera, pues están llamados a aportar una diferencia ostensible porque no participaron al 100% de la preparación, aunque bueno, Calvillo sí estuvo al menos en el último ciclo de entrenamiento. Sabemos que tienen calidad, sabemos que han tenido experiencias profesionales del más alto nivel, pero bueno, tienen que demostrarlo en la práctica. Creo que sobre ellos hay un poquito más de presión o expectativa, tal vez no en el caso de Alguera, que entiendo que es un proyecto a mediano plazo, un muchacho de, ¿qué?, 16 años, un arquero que nos han dicho que es muy interesante, pero que yo creo que en este caso tiene que asumir pues su rol de aprender, ¿no?, frente a González y frente a Tomás Romero. El Salvador debutará el próximo viernes 19 contra Canadá, luego jugará el lunes 22 contra Honduras, cerrando el jueves 25 contra la selección haitiana. Sergio Gallardo, ¿a dónde cree usted que hay que poner la barra para esta selección? ¿Qué le podemos exigir? ¿A dónde cree usted que tendría que llegar esta selección para que consideremos que satisfizo la expectativa?
Yo creo que no va a ser cuestión de que a dónde va a llegar, sino de qué es lo que va a demostrar en la cancha, sin importar de dónde llegue. Porque creo que no le han dado el debido tiempo. Creo que esto ha sido algo de emergencia, porque no vamos a hablar de una gran preparación que tiene y que por eso le están bien afiatados y que han funcionado los legionarios, que los 4 que interesan van a estar. No. Entonces yo creo que de lo que vamos a ver es cómo los ha logrado amalgamar o ponerles una cierta idea, que yo confío en Hugo Pérez, y creo que sí se va a ver algo.
¿Pero qué se le puede exigir? ¿Se le puede exigir algo? Pregunto. ¿O no? ¿Qué opinan?
Yo creo que se le puede exigir formas. Imagina, quiero poner un caso hipotético. Imagina que El Salvador pierde los 3 partidos 1-0, pero vemos actuaciones individuales sólidas, vemos, yo no les puedo exigir ni que un estilo marcado, ni una solidez en todas las líneas, pero creo de que si hay formas de juego y hay figuras destacadas reconocibles que notas que son jugadores sobresalientes, puede ser. Yo creo que es muy difícil poner una barra con tan poco tiempo.
Pregunto, ¿de qué? ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Rodrigo?
Sí, es más o menos lo mismo dicho de otra manera.
Pues a usted le voy a hacer la pregunta que le iba a hacer a Rodrigo. No, mejor ya que están de acuerdo. ¿De qué serviría eso?
Fíjate que serviría para darle argumentos a los cerebros de la federación y prolongar el convenio con Pérez. Porque aparentemente me parece que él está trabajando.
Es decir, esta participación solo tiene sentido si se le da continuidad.
Yo creo que sí.
Al cuerpo técnico.
Yo creo que sí. Ya basta de hacer cosas como, por ejemplo, hey, Zarco, vení Pérez.
Pero no existe el peligro de que lo sean precisamente los resultados los que justifiquen que se actúe en el modo opuesto.
No necesariamente, si fuera un 5-0 tal vez, pero como
ya dices, ves, pero ya dejaste colgado tal vez.
No, tal vez, pero si yo veo un equipo que tiene su forma, pese al poco tiempo que tienen, que...
Pero ¿y si no la tiene precisamente por el poco tiempo?
Si no la tiene, estamos jodidos, porque tenemos que empezar de cero otra vez y ver de dónde sacamos.
Es que lo raro sería que pueda mostrar algo como para que el proyecto se defienda solo con los resultados, a partir del poco tiempo de trabajo que han tenido. Para mí esa es la precariedad de la situación, en realidad, fíjate.
Sí, que es demasiado poco tiempo. No les
ya, porque decir... ya hemos visto otros cuerpos técnicos en este mismo escenario. Les dan 1, 2, 3 meses de trabajo, sí, con algunos entrenos a cuentagotas, y le dicen, ok, palmadita en la espalda, vaya, con todo. Aquí están los boletos. Y aquí están los viáticos de los hipotes, nos vemos. Y si no traes la clasificación olímpica o a la Copa Mundial Juvenil, que sea, va a la calle.
No, y a veces ni eso. Porque...
Entonces, ojalá que la convicción ya la hayan tomado, porque si están esperando que sean los resultados los que marquen el camino va a ser el mismo.
No, yo no creo que tengamos que ver los resultados. Tenemos que ver qué es lo que vemos, qué forma tiene.
Ahora, lo que sí podemos predecir la reacción de la federación, basados en los antecedentes. Yo creo de que si hay un resultado abultado, o sea, si Honduras, que siempre ha tenido buenas selecciones juveniles, nos mete un 4-0, creo que la federación va a terminar el proyecto. Creo. Porque no tienen antecedentes que nos llamen a pensar que van a ser pacientes, coherentes, que van a apostar por una idea. No. No tienen antecedentes.
De ninguna clase, si no recordemos la pandeada que le hicieron al Zarco.
Al mismo Hugo. Bueno, en fin, tantas cosas que hemos visto.
Al Zarco con Hugo, ajá.
A Memo, a Dawson, ¿sí? A profesor Sánchez.
Sí.
Y un larguísimo, etcétera.
Sí.
Bueno, digamos que bueno, con este contexto es que El Salvador asiste al torneo preolímpico de Guadalajara. Va a ser difícil de analizar, además, ¿sabes? Es que esa es la otra cuestión, ¿verdad? Va a ser difícil de analizar porque yo creo que todos hemos mantenido como una línea de análisis al respecto de la situación, una posición intelectual acerca del tema, pero también si nosotros al primer resultado venimos aquí a comernos vivo al técnico al que hemos estado diciendo que va a ser difícil pedirle resultados, entonces la posición es, hay unas trampas ahí metidas de por medio que ojalá que no se nos olviden, las tengamos presentes. Le deseamos por supuesto el mayor de los éxitos a la selección preolímpica, creo que hay jugadores interesantes ahí, esperamos, yo tengo mucha curiosidad de ver en juego oficial algunos de los muchachos que han venido del extranjero, pero ya hemos ido antes en estas mismas condiciones a este tipo de competencia y los resultados han sido negativos, ¿verdad? Así es que...
Así, tuvieron algunos partidos, perdieron contra FAS 4-1. El profesor Hugo Pérez dijo respecto a ese resultado, me gustó que con el resultado adverso no se desesperaron. Bueno,
sí, es cierto, lo escuché.
Entonces yo creo de que esas son, digamos, virtudes que puede ver un técnico que no necesariamente ven todos los demás en medio de una derrota. Y ojalá la federación vea virtudes incluso en resultados adversos. Insisto, no creo que pase.
Bueno, qué negativo ahí ha venido usted, señor Arias.
No, es que ahí estamos de acuerdo todos.
Pero muy escéptico, yo pensé que un lunes iban a venir ustedes más optimistas.
Es que no hemos hablado de Liga Mayor.
Ah, no, sí. No, pero si hablamos de la selección mayor, peor.
Pero entonces, solo para cerrar el tema, ¿usted está de acuerdo en que Hugo Pérez continúe con independencia de los resultados que se consigan en Guadalajara?
Pues yo lo poco que he visto, a mí me gustaría que alguien serio como él pudiese estar al mando.
¿Usted, señor?
Yo creo en una idea. Yo creo que la idea, el futuro de la selección es entender que no somos un país de 6 millones, sino uno de 9 o 10. Y me parece que esta convocatoria, esta lista de Hugo Pérez, da una representatividad a los salvadoreños de fuera y creo que ese debería ser el futuro. Y la idea se tiene que mantener, aunque nos comamos 4 goles en 1 o 2 partidos.
Pero es que bueno, esa idea es vieja y deberían de haberla implementado desde hace
rato. En El Salvador no existe esa idea.
Espéreme, recordemos los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que se llevaron a cabo acá. Ahí empezaron a traer legionarios y quedamos campeones.
2002. Pues bueno, yo me sumo a mis compañeros. Creo que es importante dejar clara la posición antes del torneo, porque ya después del torneo...
Así ya no vale. Pues, es que verdad, yo dije... Sí.
Y yo estoy de acuerdo con los colegas en que tiene que apostársele a una idea, superar la tiranía de los resultados y comenzar a pensar de una manera diferente. Ese es el reto que nuevamente y la oportunidad que nuevamente se le presenta a la Federación Salvadoreña de Fútbol.
Y lo bonito de esto es que queda grabado, porque de esa manera no vamos a poder ser farsantes, bueno, pienso un siempre, par de gente, no, pero con siempre, aquello de que es que mira, puede, yo siempre dije, se puede ser yo farsante. Dije que tal cosa, yo dije tal otra. Bah. Es que como habíamos dicho aquí.
Bueno, vamos a irnos a una pausa. Antes de irnos a la pausa, de verdad, desde acá le queremos enviar un gran abrazo a nuestro querido amigo, colega, el señor Rafael Orestes Membreño. Tenemos muchos años de conocerlo, sabe que más que compañeros somos amigos, le tenemos mucho cariño, personalmente lo sabe, como le aprecio a él y a su familia. Su papá, el famosísimo Tony Jackson falleció. Sí. Luego de una batalla, como tenía que ser, por supuesto, batallando porque era un luchador. Creo que se fue en paz porque ha dejado unas personas serias, unos buenos ciudadanos a este país. Así es que de aquí, mi estimadísimo y querido Orestes, todo nuestro abrazo y nuestra solidaridad contigo y con tu familia. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Hola, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es el Chevrolet de sus sueños? ¿Un Cavalier? ¿Una Equinox? ¿O busca algo más compacto?
No, no, al contrario. Lo que necesito es un microbús con capacidad para 8 personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en Chevrolet.com.es. SB, Excel, pasión en movimiento.
¡Wow! Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos. Al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Y antes de continuar con todo el contenido que tenemos preparado, nuevo Chevrolet N400 Microbús. Más amplitud, más confort, más eficiencia, más seguridad. Ideal para trabajar y también para dejar de trabajar. Cotiza en Chevrolet.com.sv o llama al 2530-3800.
Yo estoy dejándome el pelo largo para que el viento me lo acaricie cuando llegue la hora de rodar. Ah, ¿están ustedes dispuestos para robar las miradas cuando vayan en su Honda X-Blade? Recuerden que Honda es Honda o Honda es Honda. Whatever. Ajá. Ya están disponibles en las agencias de motos Honda.
Y venga a EPA y aproveche todas las ofertas de nuestro especial de cerámica en porcelanato, fachaletas, azulejos y más. EPA, más opciones al mejor precio, condiciones en tiendas.
Bueno, tenemos que comentar rápidamente la jornada número 4, porque la jornada 5 arranca mañana, así que no podemos dejar pasar mucho tiempo. Pero me dice el señor Samuel Martel que para comentarla vamos a conversar con un hombre que se hizo los bigotes en el Estadio de las Delicias, nada menos, en el partido Alianza Santa Tecla. Ahorita mismo me lo va a conectar el señor Samuel Martel. La jornada con pocos goles, y creo que con dos grandes protagonistas, ustedes me corregirán. Por un lado, Alianza, que sigue con paso impecable, y que cada vez con más versatilidad en el ataque y con más opciones. Y por el otro lado, Club Deportivo FAS, que pues está pasando por un momento complicado. Ahora sí, me dice que tenemos en línea. Bueno, tenemos acá con nosotros al señor La Cabrita Portillo, que dice, bueno, que tuvo un gran partido, la verdad, y que creo que pues se fue con una sonrisa de oreja a oreja. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué dice el hombre?
Todo bien, gracias a Dios.
Ey, mira, Cabriti, ¿por qué te cambió el apodo Oscar y te dijo el gallo?
No, hombre, que como soy originario de Sonsonate, así me dicen allá. Y
ey, de verdad.
Me escucharon acá.
Ey, esa no me la podía. O sea que sí, en Sonsonate sos el gallo y en San Salvador sos la cabrita.
Así es.
Ey, bueno, y cuando todos los días se sabe algo nuevo. Mira,
y cuando usted en Santana no sabe cibalar. O
quiriquear. Ey, Juan, qué bonito partido, ¿verdad? El del Estadio, sí, de las Delicias.
Sí, gracias a Dios. Sacamos los tres puntos que eran importantes. Sabíamos que iba a ser un partido difícil y creo que no fue la excepción.
Juan Carlos, me pareció a mí que el resultado fue, no habla exactamente del partido, porque la mayor parte me parece que fue mucha agresividad en la media cancha, quizá más patadas que toques. Creo que Alianza hizo un gran trabajo en anular a Rodríguez y a Olivera. Hicieron un mayor énfasis después de un partido en el que recibieron dos goles en la primera vuelta. ¿Había énfasis en esa agresividad en el vestuario de parte de Alianza?
Sí, como te digo, sabemos que va a ser un partido difícil, complicado. Creo que el jugador, el contención como Isaac Portillo, creo que es fundamental en el medio campo. Creo que él hace complemento de Marvin y de Narciso, que se sueltan más, y creo que fue importante poder anular esos dos jugadores que es muy importante para Santa Fe.
Bueno, también Michel tuvo una gran presentación, sí. Juan.
Sí, creo que Michel es de los jugadores que está pasando un buen momento, y que cuando tiene la oportunidad, como Córdoba y Chico, cuando están en su momento, creo que tratan de aprovecharla y poder cumplir con goles, que es lo más importante.
¿Cuánto tiempo llevas en el equipo? ¿Seis años llevar allá o siete, Juan?
Seis, para los Cyber.
De esos seis años, ¿en qué crees que este equipo es mejor que los anteriores y en cuál área crees que todavía puede mejorar?
Sí, creo que lo fundamental ha sido mantener la base. Creo que de tanto tiempo mantener la base en Alianza, creo que ha sido importante porque ya nos conocemos de memoria, ya jugamos de memoria, y eso ha sido importante para que el grupo siga creciendo y seguir fortaleciendo en los aspectos que estamos fallando.
¿Y vos qué crees que es la clave para que te hayas desarrollado también? Porque digamos de cuatro años para acá, tu nivel de juego ha subido un montón.
Sí, creo que gracias a Dios ha sido importante ser constante, mantenerse, que es lo más importante. En Alianza sabemos que las exigencias no son fáciles, que siempre te va a exigir la afición estar peleando por título, y quieras o no, tenés que estar peleando siempre por estar jugando, que al final eso te va a ayudar a seguir creciendo y madurando en la parte futbolística.
Juan Carlos, háblanos de tu gol. Mendoza es un muy buen defensa, es dificilísimo superarlo como vos lo hiciste. ¿Qué fue la clave para superarlo antes de tu disparo a la meta?
Y encontrar el hoyito.
Sí.
Sí, creo que lo que fue importante fue el que Mitchell jalaba la marca. Creo que pensaron que se le iba a pasar de nuevo, pero igual, cuando agarré para el centro tampoco me imaginé que me iba a salir el gol así, más con derecha, pero gracias a Dios, como te digo, se me dio el gol y creo que fue importante también el triunfo. Sabíamos que iba a ser un partido difícil en la cancha de Santa Tecla y cómo se ha armado, pues que sabemos que va a dar mucho que hablar en la siguiente ronda.
Juan, viene ese momento del calendario en el que les toca selección, equipo, selección. Creo que físicamente será un gran reto, ¿no?
Sí, creo que gracias a Dios lo hemos tratado de mantener físicamente. Creo que hemos tenido en esta parte el cuidado personal, que va a ser lo importante para lo que viene en esta seguidilla de partidos, como en selección, como en el equipo, y estar siempre apuntando para poder estar jugando.
Mira, volvamos a tu gol. El portero le reclamaba al defensa, ¡ey, lo dejaste
disparar!
Y por otro lado, hay gente que dice, no, mire, si es que eso fue gol de arquero. Y nadie le da mayor crédito al que hizo el gol. ¿Cómo lo ves? ¿Quién tendría más peso al ponderar los elementos que tomaron parte en esta acción?
Sí, creo que ni como la defensa ni como el portero, creo que tal vez tuvieron parte culpa, pero tal vez no pensaron que le iba a pegar, pero gracias a Dios, como te digo, le pegué y se me dio el gol que me ayuda a seguir tomando más confianza para lo que viene el campeonato.
Juan Carlos, háblanos de Elvin Alvarado. No es un jugador titular usual, se está adaptando el equipo, sin embargo, creo que lo hizo muy bien por la banda derecha. ¿Cómo ven el crecimiento de este nuevo jugador de Alianza?
Sí, creo que es un jugador que tiene muchas expectativas a futuro. Creo que él está demostrando lo que es en el equipo. Él ya anteriormente había estado en la reserva y se le miraban cualidades y se le mira futuro, y creo que son unas piezas que a futuro van a dar mucho de qué hablar y como lo está haciendo ahorita. Y creo que es importante que vaya madurando y que vaya creciendo. Sabemos que el grupo siempre lo acoge y eso va a ser importante para que él siga retomando confianza y siga en ese nivel que está.
Juan, yo creo que uno de los momentos más interesantes en cada partido es cuando te combinas con Mitchell. La verdad es que pareciera que han jugado juntos durante muchos años. Es una química que creo que alcanzaron de manera bastante acelerada.
Sí, creo que lo hablamos en los entrenos y como gracias a Dios se está reflejando en el partido, tratar de entendernos y tratar de hacer los movimientos como también nos entendemos con Marvin, con Narciso y con los demás, que ha sido fundamental durante estos últimos años.
Lo que pasa es que, claro, yo creo que cuando tú te combinas con tus otros compañeros, puede que haya menos vértigo, pero cuando lo haces con Mitchell, a mí sí me sorprende, la verdad, la velocidad con la que resuelven, con la que piensan, con la que se mueven, y no creo que sea fácil. Además, porque Mitchell es un jugador que de repente sale con unos movimientos inesperados, un hombre que cualquiera hasta podría creer que juega de modo desordenado, porque lo ves en todos los flancos del ataque. Así que sí me parece que ahí, pues no sé cómo es que lo han alcanzado de modo tan acelerado, Juan.
Sí, que lo hablamos en el entreno, los movimientos, él me dice también, y cuando yo veo que él me hace un movimiento, pues ya lo que hablamos se trata de reflejar adentro de la cancha, y gracias a Dios se ha complementado eso en los partidos y seguir así, pues, y seguir mejorando, que va a ser lo más importante para lo que viene del campeonato.
Es que lo que es increíble es la movilidad que tienen, porque en un momento, yo no sé qué hace la defensa, cómo podría solucionar que en un momento tú estás por la derecha, al rato te ven por el centro, lo mismo que Mitchell Mercado, que se están moviendo constantemente y no tienen un sitio fijo, pues.
Sí, creo que con los movimientos, cuando a veces yo le paso el balón por fuera, yo trato de ir por el centro, porque sabemos que no es un delantero fijo, que es un jugador que se mueve mucho y que tiene mucho potencial para adelante.
¿Y te sentís más cómodo así, Juan, o teniendo una referencia más fija en el ataque, en el centro del ataque?
No, yo con ambos, con Porto, Afrito, con Mitchell me siento cómodo. Sabemos que son grandes jugadores, que algunos tienen diferentes estilos de juego y Mitchell es diferente al estilo de los de Córdoba y Dito.
Sí, la verdad es que esa versatilidad precisamente es la que estamos describiendo. Pues bueno, Juan, queríamos saludarte, felicitarte, la verdad es que están haciendo un gran trabajo y pues a seguirle metiendo con todo y bueno, también en unos días también con la selección.
Bueno, muchas gracias y un saludo a todos.
Bueno, Juan Carlos, un abrazo al señor Juan Carlos Portillo. La cabrita pleca el gallo. Ya entendimos que los dos son apodos válidos para este jugador. Sí. Bonito partido, coincido con Rodrigo en que el marcador al final termina contando otra historia.
A mí me pareció muy abultado.
El partido fue ríspido, trabadón. Uh-huh. Creo que ambos equipos tomaron nota del partido de la primera fecha. Y al final Alianza en plan demolición cuando el Santa Tecla le regala espacio buscando el empate.
Sí, cuando se abrió para los contragolpes.
A mí no me pareció el partido bonito que yo esperaba ver. Incluso me pareció que los pases iban más por arriba. Yo pensé, están de noche, Las Delicias es terreno, es planito. Pensé que iban a jugar por abajo, pero no, la pelota pasó por arriba todo el tiempo y me pareció que el énfasis de Alianza era con Rodríguez y Olivera. Sabían que si los anulaban, y los anulaban lejos del área, porque no dejaron que Olivera ni Rodríguez llegaran al área. Y fueron muy agresivos.
Generó muy poquito Santa Tecla, y ese fue el gran mérito de Alianza. Pero sobre todo, tener la claridad para esos últimos minutos, liquidar, matar, garantizar el resultado y todavía agregarle una fresita al pastel para el 0-3. Yo creo que también ahí Alianza está planteando y reivindicando una actitud y una convicción muy fuertes, ¿no?
Sí, porque fue un partido relativamente duro, bastante fuerte, muy enredado, porque aquello de que no, aquí en del medio no te dejo pasar, y luego cuando ya el DT de Santa Tecla dijo, bueno, hagamos algo, híjole, qué velocidad,
sí, se
y,
le fue
qué, y, qué, y qué alternativas y las que tienen, pues, porque cuando a uno le están pegando, uno sabe cómo meter las manos, pero en este caso Alianza tiene tantas opciones que yo creo que el rival no haya cómo poder meter las manos ni por dónde le van a dar.
Es muy versátil.
Sí, eso. Y la verdad, se han construido esas soluciones y ese matiz tan amplio con la pelota a lo largo de los años. Así es que muy bien lo de Alianza. Mientras tanto, creo que en la otra cara de la moneda tenemos un equipo que está en proceso de construcción. Y claro, ¿verdad? Las primeras manifestaciones de ese proceso son lo que estamos viendo del Club Deportivo FAS, que apenas ganó uno de sus primeros 4 partidos. Además está en la zona, creo yo, más competitiva del campeonato a nivel regional. Y todo eso le está pasando factura. Y ya la presión está comenzando a manifestarse contra el cuerpo técnico.
Sí, porque me imagino yo que la afición debe estar enojada por el hecho de que crean situaciones, pero no las resuelven.
Mira, yo no sé quién se vio peor en FAS, porque si el departamento de definición, el cuerpo técnico o la directiva, porque me quiero referir a lo que pasó después del partido. Creo, a mí me pareció escandaloso, me pareció nefasto de parte de la dirigencia, que en una conferencia de prensa en la que Zarco Rodríguez tiene de espaldas a la tribuna de FAS, y usualmente el aficionado cuando enfrenta estas situaciones es impaciente, irrespetuoso, no me voy a meter en el tema de la actitud de los aficionados, pero ¿cómo pones a que tu técnico a esa posición tan vulnerable que lo insulte en media conferencia de prensa? Nadie pensó en eso.
Obviamente no.
Y es elemental aislar una conferencia de prensa.
Obviamente no, y fue así, yo coincido, desafortunado completamente. Yo sí creo que aquí a la afición le cabe también un reproche, ¿no? No importa si sos de una barra organizada, lo que sea, pero me parece que una vez concluido el partido hay otras maneras, ¿no? Pero en fin, sobre eso podemos pasar aquí hablando 1000 horas y el público va a hacer lo que se le venga en ganas. Así es que ahí ya no hay más que decir. Pero sí me parece que debe tomar nota la administración del equipo para protegerlo un poco más. Al final fue un termómetro terrible que demuestra lo que estamos mencionando. La gente está muy cabreada. Hasta donde yo entiendo, la administración del equipo está comprometida con la idea de apoyar a Jorge Rodríguez, pero ya está caliente el ambiente, eso no se puede negar. Está caliente, ahorita se le viene el partido contra Sonsonate, que no ha ganado, que no sé, incluso se ha metido goles Sonsonate en lo que va el campeonato.
Sí, creo que ganó FAS 4-1 en la primera vuelta.
Entonces creo que FAS ahí tendrá un poco de oxígeno, pero luego debe cerrar la etapa regional contra Once Deportivo. Yo creo que aquí la que tiene que aportar sensatez y frialdad es la dirigencia, porque lo contrario que ellos se va a convertir en un polvorín. Y sí, también debo decir que FAS pudo haber fácilmente, o siendo el mismo partido, lo pudo haber ganado.
La figura, la fue Oscar
figura
Pleites.
Del partido fue Oscar Pleites también.
Exacto. Sí. Hay una tajada que le hace a Perea.
Sí, es de escándalo esa tajada.
Impresionante. Sí.
Pero bueno, veremos, ¿no? Está caliente ese asunto. Sí. Caliente. Ojalá que Fas logre atajar el momento. Yo creo que todos los equipos que han decidido emprender una renovación han estado en este mismo punto. Uh-huh. Algunos han soportado la presión. Uh-huh. Y otros no.
Es que lo difícil es cuando andas haciendo tus renovaciones con gente de la que se espera mucho. Y a veces los aficionados creen que es mágico, es solo de quitar una pieza y poner la otra. Y ya estuvo. Correcto. Y van a funcionar. Y no es así.
Sí, fue apenas el primer partido de Roberto Chen, hay que decirlo. Un panameño del que se tiene mucha expectativa. No creo que lo haya hecho mal, sin embargo, el gol...
Digo, aquí estamos hablando del resultado y de la reacción del público, pero el partido de FAS tampoco fue malo, sí, Rodrigo.
No fue malo,
claro. Tú le dices a un aficionado del FAS y te dice, mire, yo he venido aquí al Quiteño, he venido a cantar goles y usted me está... Bueno, en fin. Uh-huh. Y entonces ya viene la reacción, ¿no? Pero, bueno, esta semana tal vez...
Mira, yo
esta
no
semana
soy,
puede ser...
Yo no soy aficionado al FAS, pero a mí me dio cólera verlos jugar tan mal.
¿Te pareció que jugó
sí,
mal FAS?
A mí sí.
Okay.
Y creo que para mí una de las más grandes decepciones es al que hasta con bombos y platillos le habían dado la capitanía del equipo. Y vos decís, bueno, y este es la gran estrella, cree que con el apodo va a jugar y va a intimidar a todo el mundo.
¿A ti no te gusta cómo juega el equipo?
No me gusta cómo juega el equipo.
Bueno. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, el torneo está tiernito,
sí,
pero bueno, el aficionado tiene una visión... Y el aficionado de FAS también ha demostrado ser impaciente luego de tantos años. Uh-huh. Así es que sí, una semana decisiva me parece para la tranquilidad o no con la que FAS puede empezar la etapa hexagonal del campeonato. ¿Qué pasó, mi estimado? Ok, bueno, recuerden, mañana arranca la jornada número 5. Ahí hay 5 partidos el miércoles. Nos queda un último bloque. Volvemos en exclusiva a través de Tigo Sports.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Hablemos un poquito de deporte internacional, será un poquito okay. Señor Gallardo venía con ganas de hablar del Derby de Madrid y del...
Sí, podemos hablar del
Derby. No podemos decir la definición de la Liga Española porque faltan un montón de partidos todavía.
Claro.
Faltan sí, como que 12 que fechas.
Hace dos meses vos decías, no, si ya este arroz se cocinó. Y mira cómo está ahora.
Sí, pero no contaba que el Atlético iba a ser un Atlético.
Cabal. Y que el Barcelona se iba a pegar ese levantón. Y que ahora sí, se supone que anímicamente debería estar mejor, porque creo que el hecho de que ya tengan a Laporta les da, no sé, creo que más confianza.
Joan Laporta ganó las elecciones de Barcelona. Sí, claro. Tiene un nuevo presidente, un nuevo viejo, porque estuvo 2003, 2009, creo yo.
Sí.
Pero el foco estuvo en el derbi, como decimos. No faltó la polémica porque hubo una mano del Atlético en el área. Para mí no fue penal. Pero
para mí tampoco.
Los madridistas decían que
yo
sí.
Yo me quedo callado porque son dos contra
pero
uno.
Pero mira, al final uno ya ni sabe ni qué decir porque con el, mira, por más que cambien las reglas y que le cambien y le modifiquen, dice uno, miren, o todas son penalti o mejor ninguna y nos ahorramos. Sí. Toda está, pero es la de nunca terminar, la verdad.
Y todavía en estos días creo que la International Board, no la FIFA, está planificando cambiar la regla del
sí, mano. Sí, no, hizo unas modificaciones uh-huh. que entrarán en vigor a mitad de año, pero no van a resolver absolutamente nada.
Como siempre, porque el VAR se suponía que iba a ser una
ayuda.
Una herramienta que la si es que la hubiesen usado como la NFL o como el béisbol. Yo pero no sé por qué no les mandan a tomar clases ahí.
Porque
pues.
No quieren. Porque no les da la gana. Óigame, tenemos en línea a nuestro querido amigo y colega, el señor Joan Capdevila, desde Sport, desde Barcelona, para contarnos, bueno, qué pasó, cómo está lo de Laporta, que se está cocinando a fuego lento en el Barcelona. Hola, ¿cómo estás, mi estimado amigo?
Buenas tardes, compañeros. Muy bien aquí en Barcelona y más tranquilos después de una semanita muy movida que tuvimos. Empezó el lunes con la detención del expresidente José María Bartomeu y acabó ayer con la elección ya del nuevo presidente del Barça.
Óyeme, Josep, ¿y qué pasa? ¿Laporta era el mejor candidato?
No sé si era el mejor candidato, pero sí el que desde un principio se ha visto que tenía el aprecio de la afición. La gente recuerda muy bien todo lo que hizo en el Barça. Fue sin duda la mejor época de toda la historia del club, cuando se ganaron todos los títulos, el sextete en un año, con un fútbol que maravillaba a todo el mundo. Si os acordáis, en esos momentos todo el mundo hablaba del fútbol del Barça.
Claro.
Ahora todo el mundo estaba hablando de los líos que tiene el Barça. Esta es la gran diferencia que ha habido de una época a la otra. Yo creo que la gente tiene la esperanza de recuperar esos años maravillosos que se vivieron en el FC Barcelona, con un buen juego y además con títulos.
¿Y eso
si era mejor, es difícil. Sí, sí, dime.
Esas esperanzas se vieron reflejadas en el resultado porque creo que fue tan aplastante que fue mucho mayor de las épocas anteriores, ¿no?
Sí, sí. Si no recuerdo mal, las segundas elecciones de toda la historia con más participación y la vez que Joan Laporta ha sacado más votos que en otras ocasiones y que otros candidatos. Yo creo que esto es muy importante porque es evidente que el club está en un momento de inestabilidad, de muchos problemas, y que haya salido un presidente elegido con tantos votos y tantos votos a su favor, pues esto creo que va a ser muy importante para el club.
Óyeme, Josep, pero claro, la gran pregunta es, ok, ganó Joan Laporta. Primera pregunta, ¿se queda Messi? Eso es lo que todo el mundo le está preguntando, supongo, a Laporta, ¿no?
Eso fue lo primero que dijo. Sí. Voy a hablar con el papá.
Bueno, ojalá yo tuviera esta respuesta y luego también supiera el número de lotería que va a tocar hoy. Serían las dos ilusiones de mi vida. Todo el mundo apuesta que por lo menos hay más posibilidades siendo yo a Laporta del presidente. Esta misma mañana el propio Laporta en entrevistas en las radios aquí en Cataluña ha confesado que Leo Messi hoy le ha felicitado por su victoria. Esta es una buena señal. Yo creo que la primera buena señal es que ayer Messi votara. porque eran las terceras elecciones en las que podía ejercer su derecho como socio a votar, pero en las dos anteriores nunca lo había hecho, y ayer sí que votó. Yo creo que esto es un signo de implicación. También ha gustado mucho la foto que se hizo momentos después de votar en el, con el Camp Nou de fondo, con su hijo.
Con su hijo, sí.
Son pequeños detalles, si tú quieres, pero que yo creo que por lo menos dan ánimos a la gente. Después de lo del Burofax famoso del mes de agosto, ver ahora este cambio de actitud en el jugador da ciertas esperanzas a la gente.
Joseph, si no se puede prometer a Messi, ¿hay alguna promesa de un técnico, quizá Xavi o algún otro?
Yo creo que es lo que se le tiene que prometer, entre comillas, a Messi, es un proyecto global. Más que un entrenador, más que un jugador que pueda ser de su agrado, yo creo que Messi es consciente que está llegando a los últimos años buenos de su carrera y él lo que quiere es ganar títulos y pasárselo bien. Estos últimos partidos ya lo hemos visto mucho más alegre, mucho más implicado con el juego, felicitando a sus compañeros, especialmente a los más jóvenes. Yo creo que hace 15 años, cuando llegó en el Barça en el año 2005, recuerdo que fue Ronaldinho un poco quien le acogió, quien le enseñó. Yo creo que él ahora quiere hacer un poco lo mismo con esos jóvenes, con Ilaiz Molina, con Ansu Fati, jóvenes que están saliendo ahora de la cantera del Barça y que creo que le están devolviendo un poco también la ilusión a Leo Messi. Más que un entrenador en concreto o que un jugador en concreto, yo creo que es esto, una cosa que le permita ganar títulos y sobre todo pasárselo bien en el campo.
Oye, Josep, ¿y qué pasará con Koeman?
Bueno, después de la lotería es la otra pregunta que me hago yo. ¿Qué va a pasar con Koeman? No está claro. A ver, yo creo que si no gana ningún título, la Copa del Rey está a un partido de ganarla, recordemos que se ha clasificado para la final, si no gana ningún título, Laporta tendrá bastante la potestad, si quiere, de que no continúe Koeman. Si gana algún título, será mucho más difícil que pueda cambiar de entrenador. Tampoco está muy claro en el caso de que cambie el entrenador cuál sería su escogido. No se ha pronunciado abiertamente en ningún momento sobre esto. Siempre ha dicho que hay que respetar a Koeman, que es el entrenador actual del equipo, y no se ha querido pronunciar nunca sobre un posible sustituto. Habría que ver también.
Da risa cómo cambia la vida, porque recuerdo que hace unos años, cuando Ramos votó la Copa del Rey, los del Barcelona se burlaban que no tenía ningún significado esa copa, y ahora están anhelando tenerla para darles una esperanza, ¿o no?
Los títulos siempre son importantes cuando no se ganan y no lo son cuando los gana el otro equipo. Esto es una realidad que se ha visto siempre. Es cierto, no el Barça, el Madrid, todos. Cuando han perdido un título, como la Copa del Rey, han dicho que era un título menor, que era el menos importante de todos, que no tenía mucho interés. Pero en este caso, este año como el Barça, que prácticamente es el título que tiene más asequible para poder ganar, pues si lo gana será una bendición y será el título más importante de la historia del club. Esta es la gran realidad.
Y las grandes loterías de las que hablas tú, me da la impresión que la mayor parte de los periodistas catalanes e incluso la afición están como que si fuese una de esas señoras que anda leyendo la
palma de la mano.
No, la cosa, la que sobra del café.
Ajá. Ah, ya, sí. Está leyendo, adivinando.
Cabal, está adivinando. Y entonces tratan de ver en cualquier señal la esperanza de que Messi se va a quedar. Si hay un abrazo de Messi, si Messi se rió, si hizo un guiño, ya sienten que Messi ya está feliz.
Es un enigma, Josep. Es un enigma, ¿no?
Es que hay que pensar que en el mes de agosto, cuando lo del famoso Eurofax y las entrevistas que dio en ese momento en televisión, la gente veía a Messi fuera del Barça al 99% de posibilidades. Y ahora, como tú dices, cualquier detalle, cualquier cosa, pues hace que sí, tanto periodistas como los aficionados vean más esperanzas. No lo tienen muy claro, pero sí que cada gesto que se hace, como los dos ayer, primero ir a votar, luego la foto, todos esos gestos, estos que se van conociendo, pues hacen que la gente del 99% de posibilidades que tenía en ese momento Messi de marchar, pues ahora quizá lo vean al 50% o menos incluso.
Bueno, es el gran enigma que se develará eventualmente, Josep. Pues nada, queríamos saludarte, saber un poquito más de cómo está el ambiente. Se viene una semana que, bueno, parece está en el camino esa visita a París. No sé qué tantas pasiones levanta esa visita, Joseph, después de lo que se vio en el partido de ida.
Bueno, mucho optimismo ya te digo que no hay, ¿eh? No, no vamos a tirar las campanas de vuelo, ni mucho menos. A Joan Laporta, que por cierto viajará ya el miércoles a París en su primer viaje como presidente, aunque oficialmente aún no se habrá formalizado como presidente, pero él sí que ya viajará con el equipo. Ayer, en una de sus muestras de euforia tras ganar, dice: y ahora a París a intentar remontar. Bueno, es eso, intenta remontar, pero la gente es consciente que es muy, muy, muy difícil. Sabes que tienes que marcar como mínimo 4 goles, que no te marque ninguno tu rival, y será muy, muy, muy complicado. Yo creo que la gente da prácticamente por perdida esta eliminatoria, y lo único que desea es que se dé una buena imagen.
Bueno, una eso cosa es que eso, no puedes pasar. Sí, eso y que el Atalanta elimine al Real Madrid, supongo.
Hombre, también eso no estaría mal. ciertamente, ayudaría un poco a la de, que la decepción no fuera tan grande. Pero bueno, tampoco sirve de mucho, ¿eh?
Si los otros vayan mal, si tú no vas mejor. Claro.
Joseph, solo saliendo un poco de este tema, ¿para ti la mano del Atlético es penal o no?
Yo creo que no. Yo creo que
3-1.
Es una jugada en la que yo no, por lo menos... que ya yo no lo pitaría el penalti. Y hoy, por ejemplo, en Madrid mismo se ha consultado con muchos exárbitros de primera división y prácticamente todos han coincidido en que no tenía que pitarse ese penalti. Y por cierto, ya que estáis en ese tema, esta primera hora de la tarde aquí en España ha salido un tuit del Atlético de Madrid, de su cuenta oficial, criticando al Real Madrid por quejarse de esa jugada, diciendo: vosotros que siempre habéis sido favorecidos, ahora no os vayáis a quejar. Es un detalle que no sé si os ha llegado allí.
Sí. No, pero ya ahorita vamos a divertirnos viendo este cruce de declaraciones. Es un lío todo este tema de las manos. Y bueno, no sé, la modificación...
Está muy mal.
Sí, muy mal planteado.
Está muy mal organizado. Todo. Sí. Ni los mismos árbitros saben qué es penalti, qué no es penalti, cuando si es intencionada, no es intencionada. Creo que es una cosa que es urgente que la FIFA arregle, porque no puede ser este desorden con el tema de las manos.
Bueno, un abrazo, Joseph. Gracias, como siempre, por tu cortesía con el Wiri Wiri al aire.
Gracias, amigos.
Bueno, el señor Joseph Capdevila, algún día vamos a lo vamos a visitar o lo invitamos a Joseph, sí. Ya es parte de la familia. Mira,
sí, yo lo voy a ir a visitar para departir con él y echarnos un vinito de la casa con un fuet y con pancito... con tomate.
Explíquelo usted a nuestra audiencia, ¿qué es un fuet?
Un fuet es un embutido delicioso que se llama fuet porque es la traducción en catalán de chicote, pero de los chicotes que se usan para pegarle a los caballos, porque esa es la forma que tiene.
Como
alargado.
En español existe la palabra fuste, sería, ¿no?
Un fuste, correcto, el fuste. Así es. Uh-huh.
Pero para ponerlo todavía más sencillo, sería como el chilillo.
El chilillo.
Tiene la forma de un chilillo. Ok, muy bien.
Me vas a dar un chiliazo que es pariente del chancletazo.
Óiganme, hablando de chilillo. No, hombre, qué lillo eso de la International Board. No le encuentran el... la vuelta al asunto.
Es que hay un
yo creo que todas o ninguna.
Yo creo que hay un factor humano en las jugadas apretadas del fútbol en el área. Hay un factor humano que hay medio pena, hay grises. Esas jugadas son grises. Y no, y siempre va a haber alguien. Si es contra tu equipo, tenés una opinión. Si es a favor de tu equipo, tenés otra diametralmente opuesta.
Fíjate que a todo se reducía anoche en el debate que había en España sobre este tema, a si la posición de la mano era o no
natural.
Antinatural.
Sí.
¿Y eso con qué se come, compadre?
Sí, porque además de eso, ahí había, al momento de analizarlo, que no había sincronía, porque las manos tenían que estar más o menos paralelas.
Y no había empleado, unos decían que no y otros que sí, el radio natural de su cuerpo. Entonces dice uno, ok, esto ya es poesía, sí. Esto es cualquier otra cosa menos fútbol.
Sí, más física.
La única salida, me parece, es, creo yo, volver obligatorio el recurso al videoarbitraje cuando haya una mano en el área. Y le ahorras al árbitro todo este verso de voluntaria, involuntaria. Y, pero mientras no sea así, vamos a seguir en lo mismo, lo cual es una lástima.
Pero eso de que sea voluntaria o involuntaria lo podés solucionar fácilmente. Poniendo uno de los narradores que yo conozco, que generalmente son especialistas en leer el pensamiento. Sí, ese era una era un centro, pero le salió shoot. Puede ser el primero, puede ser el primero, y me paso
lo 90 pensó, minutos. Pero no
sí,
le salió.
Cabal, cabal. Sí. Y me paso 90 minutos. Ahí viene el primero, ahí viene el primero.
Pero no hay suficientes, no hay suficientes para poner uno en cada partido de las ligas.
Sí, ¿verdad?
Así que tampoco es una solución, mi estimado Gallardo. Bueno. Nos vamos con el chilillo a otra parte.
Nos vamos con el chilillo, el fuste y la chancleta.
Su amable sintonía. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!